De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El mes de noviembre, como sabemos, es un mes que la Iglesia se dedica para rezar especialmente por los difuntos. Y además es un mes que pues en el que termina el año litúrgico y en las últimas semanas va a empezar la liturgia de la palabra a hablarnos de los acontecimientos del fin del mundo. Y por eso podemos hacer un rato de oración, siempre nos es muy bueno, muy útil para nuestra alma la consideración de las verdades últimas, de lo que se llaman los novísimos o postrimería. Novísimos o postrimerías que se refieren tanto al hombre singular, la muerte, el juicio particular, el purgatorio, el cielo, el infierno, como los novísimos que se refieren a la humanidad, el fin del mundo, el juicio final, la resurrección de los muertos, los cielos nuevos y la tierra nueva, y al final la vida en el mundo futuro, a la vida eterna, a la eternidad con Dios, con los elegidos, en el mundo renovado después de haber sido purificado por el fuego, según nos ha sido revelado. Y también nos puede servir para pues tener conciencia de la ayuda que podemos prestarles a las ánimas benditas del purgatorio. San José María decía que eran sus amigas las ánimas del purgatorio, porque son santas, aunque todavía no estén completamente purificadas, pero interceden por nosotros. Y para plantearnos nuestra propia muerte, para tomar, como podríamos decir, como el lado serio de la vida, no vivir como si fuéramos personas que se les ha privado de la razón y viven con la inconsciencia de pensar que no existe la muerte, o de que no hay un juicio, o de que no hay una justicia. Y por eso la Sagrada Escritura constantemente, y el mismo Señor, está invitándonos a esta actitud de, pues, de pensar en la muerte. El libro del Apocalipsis dice, por ejemplo, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos porque sus obras los acompañan, y qué felices los muertos que mueren en el Señor, sus obras los acompañan. El Salmo 23 es un salmo que comienza de una manera muy conocida: el Señor es mi pastor, nada me falta. El versículo 4 dice: en medio del valle de sombras de muerte, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Pues no temas, como si nos dijera el valle de las sombras, el valle de la oscuridad. Hablando de un pastor y como sabemos, en el atardecer, en el anochecer, las ovejas del rebaño se empiezan a poner muy inquietas, empiezan a tener miedo a lo mejor del lobo. El pastor procura que se tranquilicen, estar cerca de ellas, caminar cerca de ellas. Y eso dice: tú estás conmigo, esta es la certeza que nos sostiene. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Pues hasta allá nos dirigimos y nuestras obras nos acompañan. Jesús decía, trabajad mientras tenéis tiempo. Y empleaba como imagen el parecimiento de tu vida, se parece a un árbol, en este caso habla de una higuera. La higuera es un árbol que aparece muchas veces en la escritura. Y la higuera necesariamente da frutos buenos, tiene unos frutos muy dulces. Y ponía la parábola del hombre que tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Algo un poco frustrante porque pues una higuera es un árbol que da sombra, que tiene follaje y pues nos acercamos buscando lo final, que es precisamente ese fruto tan preciado. Dijo entonces al viñador, hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué está ocupando lugar en balde? O sea, cada año tenía que haber dado una cosecha de higos. Pero él respondió, Señor, déjala este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono. Quizá de esta manera dé fruto en adelante, y si no, la cortarás. Y por eso decíamos, bueno, pues ahora, Señor, que estamos al final del año litúrgico, que estamos en noviembre, que estamos, pues acabamos de celebrar la fiesta de los, o la memoria de los fieles difuntos, que la gente pues ha hecho sus ofrendas, sus altares, que seguramente ha rezado o ha ido al panteón. Dice, yo también tengo un tiempo, aquí nos habla de un periodo, y ya son 3 años, no ha dado ningún fruto, pero te doy todavía otro año, te doy otra oportunidad. Intenta que se remueva la tierra a tu alrededor, intenta poner más abono, intenta pues sacudirte quizá un poco como tu rutina. Y piensa si en el tiempo que Dios te quiere dar de vida, que no sabemos cuánto puede ser, te lo planteas como una realidad de dar fruto. Así empieza el libro de Camino de San José María, que tu vida no sea una vida estéril, como que tu vida no sea una vida inútil. Que hagas aquello que, pues que tantas veces se pide en el Evangelio que son pues evitar los pecados de omisión. Dice que lo terrible de la condenación no es tanto quizá porque una persona se haya portado muy mal. A lo mejor no es una persona mala, pues fue un hombre trabajador, un hombre que pues, llegó a su jubilación y se jubiló y tuvo sus hijos y tuvo sus nietos, pero no hizo nada de provecho para los demás, como vivió así tranquilamente para él mismo. Y a lo mejor fue exitoso, pero bueno, ¿qué fruto dio? O sea, ¿cómo dejó mejor todo su ámbito, sobre todo en lo que se refiere a la vida eterna, o sea, a la vida de la gracia, a esta conciencia de que somos seres que estamos hechos para ser divinizados, que somos seres que no solo estamos hechos para hacer obras sociales o para cuidar la ecología, que son cosas muy buenas, sino para la vida eterna, para la realidad de la transformación en Cristo, del ser en Cristo, y de ayudar a los demás a que también lo sean. Y por eso esas parábolas donde el Señor habla del final, son siempre parábolas que se refieren al dar fruto. Algunas muy directamente, como pues la parábola del amo que les da distintos talentos a sus siervos y al que le dio uno no hizo nada, nada más lo escondió, lo envolvió en un pañuelo, lo metió en un agujero y cuando regresó su amo, regresó su talento. Acá está, mira, me diste la vida, me diste la inteligencia, me diste la voluntad y aquí te regreso nada más lo que me diste. El Señor le dice, siervo malo y perezoso, que deberías haber puesto mi dinero a producir, deberías haber dado más en aquellas facultades que te di y que no tuvieron consecuencia de mayor utilidad. La parábola de las vírgenes necias, las vírgenes que fueron invitadas a la boda y el esposo se tardaba en llegar, pero no llevaron suficiente aceite. Y cuando se les acabó el aceite y fueron a comprar aceite, llegó el esposo y se cerró la puerta de la boda y se quedaron afuera. No, tampoco hicieron nada malo, ¿no? No llevaron suficiente provisión. Pues nuestra vida es, dice un autor espiritual, es un instante entre dos eternidades. Un momentitito. Como los actores, como los extras en las películas, que a lo mejor la película dura 2 horas, pero el extra salió 5 segundos y ya no volvió a aparecer en toda la película. Claro, pues estaba entre un montón de extras. Y así es nuestra vida. O sea, antes de nosotros hay una eternidad. Hay miles de millones de años, no sabemos cuántos años hace que Dios creó este universo. Pero después de nosotros hay una eternidad que sí es realmente verdaderamente eterna, o sea, es algo que dura para siempre. Y yo estoy aquí en este breve lapso, muy poquito, unos cuantos años, que además se van muy rápido. Se nos van como el agua entre las manos, la vida se nos va. Y yo tengo que decir, ¿qué me pides? Y la señora, te pido que todos los días crezcas en el amor. Crezcas en tu unión con Jesucristo y esa unión con Él te lleve a dar frutos de santidad y de apostolado. O sea, frutos de que se vayan a la eternidad, que tus hijos, esta metáfora de un higo, sea tan dulce y tan nutritivo que lleve a otros muchos a gustar las cosas de Dios, a saborear las cosas de Dios. Pues crece en el amor. Tendría que decir, a lo mejor hoy que tuve tanta ociosidad o que incluso tuve algunas acciones negativas porque, no sé, pues porque critiqué, porque me enojé, porque rechacé a una persona, porque falté a la caridad, porque no traté a Dios, hoy no crecí en su amor. Y entonces fue un día que no volverá, y fue un talento que no hice rendir, y que el Señor hubiera esperado que mi crecimiento en el amor fuera ininterrumpido, porque tengo ese lapso de tiempo, ese periodo de tiempo. Es para ayudar a la literatura. Y, o sea, conocemos esa obra de Oscar Wilde, este escritor, que me parece que es irlandés o nació en Irlanda, y que escribió la obra de El retrato de Dorian Gray, un joven muy atractivo, y cuya única finalidad en la vida era pues, cuidar su aspecto físico y disfrutar de todo tipo de placer. Conoce a un pintor que le pinta un cuadro en esa plenitud de su belleza y de su juventud, y efectivamente el cuadro es pues maravilloso. Y lo lleva a su casa, lo ponen allí en un lugar escondido. Y el tal Dorian Gray, que lógicamente va pasando el tiempo, y lleva una vida disoluta y hace un pacto con el demonio. Le dice, mira, tú consérvame mi juventud y al cuadro lo vas poniendo como en el reflejo de todas mis calamidades que voy haciendo. Efectivamente hace muchas barbaridades y el retrato va apareciendo, pues ese gesto amargo y esa mirada turbia y esas arrugas y esa infelicidad, y en cambio él sigue estando en la plenitud de su juventud y de su atractivo físico, hasta que después de 18 años, me parece, de ver cada día cómo se va degradando a través del cuadro, lleno de como de furia, toma un cuchillo y destroza el cuadro, y acuden los criados que tenía a los gritos, y se encuentran a un viejo con un cuchillo clavado en el pecho desangrándose, y el retrato de Dorian Gray en su plenitud de belleza, y no reconocen a Dorian Gray sino por los anillos, me parece que llevaba. Bueno, pues yo pienso que a veces puede ser como una imagen de nuestra alma. Nosotros somos externamente como nos van viendo, pero nuestra alma va reflejando nuestra vida. En definitiva, tiene que ir reflejando nuestra transformación en Cristo. Un poquito al revés de lo que le pasó a esta novela, que cada día va siendo más llena de gracia, o más divinizada, más de Cristo. Y aunque, como dice San Pablo, el hombre exterior se vaya desmoronando de día en día, y así sucede, el hombre interior se renueva de día en día. Y entonces estamos preparándonos para la eternidad, para dar buenos frutos. Puedo preguntarle al Señor, pues aquello que voy a hacer hoy, mañana, si me va a crecer en el amor, o si pierdo el tiempo. Hay muchas maneras de perder el tiempo. Por ejemplo, hay muchas lecturas que nos hacen perder el tiempo, o muchos programas de televisión, o muchas series que nos hacen perder el tiempo. Y no solo nos hacen perder el tiempo, sino que a lo mejor nos retrasan como en nuestra divinización, en nuestro parecido a Cristo. Entonces nuestra vida va transcurriendo, va pasando, y nos vamos acercando al fin. Y nos puede pasar aquello que dice el profeta Isaías de su viña. Habla Dios de la viña, una viña muy amada, y estaba muy contento con su viña, y cuando fue a buscar frutos no encontró uvas sino agrazones. Yo no sabía lo que eran los agrazones, y lo busqué ahí en internet, y los agrazones son unas uvitas chiquitas que están como muy apretadas en el racimo y son muy amargas, por eso se llaman agrazones, son agrias. Y no es porque así hubieran sido, porque hubieran sido uvas dulces y grandes, llenas de pulpa, pero es una uva silvestre que no maduró nunca, o sea, que no fue desarrollándose adecuadamente conforme iba pasando el tiempo. Entonces podré preguntarle al Señor en la oración, si estoy aprovechando el tiempo para dar buenos frutos, o qué actividades tengo que dejar en mi vida que son pérdida de tiempo. El Beato Álvaro decía, por ejemplo, deja esa lectura insustancial. O nosotros podemos decir, deja también esos pensamientos que no te están ayudando, o sea, que te están haciendo perder tiempo. Que no son buenos, porque seguramente son pensamientos que están centrados en ti. Son pensamientos que te alejan de Dios. O son pensamientos que te traen inquietud. O son pensamientos simplemente frívolos, son superficiales. Una lectura insustancial, como vacía. Por eso también esas conversaciones, a lo mejor puedes decir, bueno, pues no sé, fui a ver a una amiga y estuvimos 3 horas platicando. ¿De qué? Pues de nada. No. O estuvo en una comida que empezó a las 2 de la tarde y acabó a las 12 de la noche. Y, tuviste todas estas horas, pues sí, estuvimos prácticamente perdiendo el tiempo. A veces allá, por donde yo vivo, de repente paso por algunas cantinas. Bueno, no son cantinas, son como tiendas, pero venden cerveza. Entonces, afuera de esas tiendas hay una serie de señores sentados, horas y horas y horas, con una cerveza, con 2 cervezas, con 3 cervezas. A veces acaban borrachos, a veces no, casi siempre sí. Pero uno dice, pues, qué pena, qué triste, ¿no? Que es que me estoy simplemente matando el tiempo. Dice San José María, qué pena vivir practicando como ocupación la de matar el tiempo, que es un tesoro de Dios. Es un bien, además es un bien escaso, lo va acabando. Es un tesoro de Dios. Qué tristeza no sacar partido, auténtico rendimiento a todas nuestras facultades, pocas o muchas, que Dios concede al hombre para que se dedique a servir a las almas y a la sociedad, a hacer el bien, sobre todo el bien espiritual. ¿Cuál es la mayor pobreza de una persona? La mayor pobreza es no tener a Dios. O la mayor pobreza es no conocer al Dios misericordioso. Qué pobre, por ejemplo, aquel que no sabe lo que es el tesoro de la misa o de la comunión o de la oración. Y yo podría ayudarle a que supiera, y pueda remediarle esa pobreza. Pues qué tristeza, dice, no sacar rendimiento a las facultades pocas o muchas que Dios concede al hombre para que se dedique a servir a las almas. Cuando el cristiano mata su tiempo en la tierra, se coloca en peligro de matar su cielo. Cuando por egoísmo se retrae, se esconde, se despreocupa. Déjame que te insista, tu tiempo para ti, tu tiempo para Dios. Pues deje pasar la oportunidad de dar un buen consejo o deje de dedicarme a una actividad de evangelización o de caridad. O fui cobarde pues para corregir un error y entonces pues, el tiempo se me fue pasando. Y tenemos que decir también, quizá, sobre todo, como recordábamos, la importancia del tiempo interior. Hay un tiempo exterior que pues, lo cuenta el reloj y ahí podemos decir hice esto o aquello, pero el tiempo interior, el tiempo de mi mundo interior, el tiempo que pude haber crecido en la unión con Dios, en el amor a Cristo, en quitarme pensamientos ociosos o perjudiciales, o simplemente como tonterías o locuras de la imaginación, pues me está impidiendo el proceso de divinización al que yo había sido o que he sido llamado. Y mi memoria, con tantos recuerdos inútiles, no me hacen ningún bien, o sea, al contrario, me pueden hacer mucho daño. O mi imaginación me presenta, no sé, cualquier cosa, voy a imaginarme mi funeral, porque no, ¿qué caso tiene? No tiene caso, ¿no? ¿Para qué pierdo el tiempo ya? Que los que me rodean se ocupen de mi cadáver, pero voy a pensar cómo, de qué color va a ser mi casa, o lo que sea, no tiene caso. Es un vano despilfarro. Yo podría estar en conversación con Jesús. Él siempre está esperando, esperándome. Pues no dio frutos. La higuera no daba frutos. Se fue, ve a remover la tierra, ve a echarle abono. Piensa en estas verdades que te recuerda la Iglesia en el mes de noviembre. Pues eso dice, ¿no? Que octubre es un mes muy bonito, es el mes del otoño, el mes de las lunas bien, más luminosas, ya se fueron las lluvias, el ambiente está muy despejado. Ya noviembre empieza como a decir, bueno, ya va a venir el invierno, ya se está acabando todo. Pero esa es la vida. Es la invitación a considerar los novísimos o las postrimerías, empezando por la mía, por mis propias postrimerías, que llegarán necesariamente. Y que no son una tragedia, sino al contrario, es entrar en la vida verdadera. Por eso afirmamos la última verdad en el credo. Creo en la vida del mundo futuro. Creo en la vida eterna. Creo en la resurrección de los muertos. Creo que hay una vida mucho mejor, la vida plena, la vida verdadera, y yo me la voy a ganar en este pequeño intervalo. En este momentito en que salgo entre las eternidades, en que estoy en el tiempo, el tesoro de Dios. ¿Para qué? Pues para ganar la eternidad y para hacer que la ganen muchos. Ojalá diga, pues, esta persona llegó a la eternidad llena de fruto. Llegó mucho fruto. ¿Fruto de qué? Pues de almas. Ante todo de almas. A lo mejor no frutos humanos, de riquezas o de lo que sea. O de ciencia. Pues no, el fin no es la ciencia. El fin es Dios. Es lo único que quedará para siempre. Nos ayude María. María fue en un constante crecimiento en el amor. No es que ya estaba llena de gracia desde el primer instante de su concepción, sino que fue de plenitud de gracia en plenitud de gracia, precisamente por simplemente meterse al cumplimiento del plan de Dios, por ir creciendo en el amor. Y que María no murió de, bueno, no sabemos si murió, pero no terminó su vida por algo por lo que su cuerpo ya no podía retener al alma, sino porque su alma se fue. Y Santa Teresita le pedía mucho eso a Dios, que le concediera la gracia de morir de amor. Se murió de amor. Y así fueron sus últimas palabras. Dios mío, os amo. Bueno, pues, te amo más, Señor, te amo más. Te amaré más, por ejemplo, después de esta comunión, después de esta misa, después de este rato de oración, después de esta penitencia, después de este apostolado. Y me voy preparando para ese encuentro que determinará mi eternidad, para ese momento en que me llames, en que cortes el fruto, y que sea un fruto como de plenitud, y se colmó de amor, se llenó de amor, porque aprovechó ese tesoro de Dios que fue el tiempo de su vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.